enfermos hablan y que los cojos caminen, Señor, y oramos por milagros en estos días, más allá de lo que podemos pedir. Te rogamos, Señor, por tus misericordias, por este querido hombre de Dios, para que él pueda hablar, para la gloria de Dios, para la sorpresa de otros. Gracias, Jesús. Haz tu voluntad, Señor, hoy. Estaba recordando varios años atrás, el pastor Bailey dijo algo que me animó, que venía un tiempo cuando el Señor bendecía de tal manera nuestra confraternidad que literalmente le tendríamos que decir a las personas que nos dejaran de dar porque teníamos demasiado. Y que nuestro ministerio de publicaciones no podría tener suficientes libros porque estarían saliendo todo el tiempo. Y solo es un hecho soberano de Dios. Esta mañana quiero hablar, le daría de título la parte de Dios y nuestra parte. Mi iglesia y yo trabajamos juntos para crear un estudio de los verbos del Nuevo Testamento que muestre lo que nosotros tenemos que hacer, palabras de acción. Algunos de ellos son más adjetivos, pero quisiera estudiar cientos de esos esta mañana con ustedes. De hecho, en la entrada tengo hojas con 226 verbos. Y muchos de estos se encuentran en varias partes del Nuevo Testamento, sin mencionar el Antiguo Testamento. Pero son cosas que necesitamos hacer. Porque hoy en día hay como un espíritu flojo en el mundo, en nuestra sociedad. Una mentalidad de prosperidad. Y en la iglesia es que el Señor nos da provisión médica, provisión, Él hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Una mentalidad de prosperidad que está por todo el mundo y en la iglesia. Así que quisiera tomarme un tiempo para concentrarme en algunas palabras de cosas que nosotros necesitamos hacer. Porque hay una gracia falsa que está siendo predicada en muchos lugares. Hay una pequeña canción que se solía cantar que decía, no hay nada que yo pueda hacer porque Jesús pagó todo. Y hay una verdad en eso, mientras se quede ahí. Así que quisiera empezar con el libro de Tito, capítulo 3. Tuve cirugía de cataratas y mi visión todavía se está adaptando. Veo plateado en un ojo y dorado en el otro. Así que de verdad puedo decir que he visto oro y plata. Pero me gustaría mucho poder ver por igual. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es misericordia cuando el Señor nos habla y dice que haya luz y hay un nuevo nacimiento y nueva vida. No hay manera de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras. Es una obra de gracia. Continuemos con el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, aquí está el balance. Somos salvos por gracia y fe. No viene de nosotros, pero después de ser salvos, debemos ser cuidadosos de mantener una vida de buenas obras. Y aquí está el balance. Hay una falsa gracia que está siendo predicada en muchos lugares. Y digo esto porque a todos los lugares que vamos alrededor del mundo, vemos como un espíritu de flojera que se está metiendo en la iglesia. que presentan a un Jesús que ha puesto los pecados a un lado para siempre, y aún los pecados que vas a cometer en el futuro ya han sido pagados, y dice que puedes vivir de la manera que tú quieras, y es un espíritu terrible. Así que quisiera repasar algunos de estos verbos. No vamos a repasar todos los 226, pero quisiera ver varios de estos, y ese es un esfuerzo de toda mi iglesia. Varias personas han visto varios libros de la Biblia, así que es un esfuerzo de equipo. Quiero tomarme un minuto para hablar bien de mi iglesia. Tengo 8 pastores y sus esposas, y eso es mitad de la iglesia. Y tenemos un ministerio en la prisión, y podemos alcanzar a varias personas que están en la cárcel. El pastor Phil es la cabeza del ministerio en nuestra comunidad local de 10 o 12 personas. El pastor Walters está en cargo de las visitaciones a hospitales y otros diferentes lugares. El hermano Marlon es el que está a cargo del campamento Pen York. Hay tantos diferentes ministerios que tenemos. Y hay algunos de aquellos de los que no somos pastores. Los Coopers, que están a cargo del ministerio de publicaciones, y otros revisan y hacen muchas otras cosas. Y nuestra meta es que todos nosotros tenemos parte. Tengo personas que se levantan los miércoles a compartir, y nosotros les llamamos animadores porque queremos animar sus habilidades para hablar. Y nuestra meta es que cada persona tenga una parte en nuestra iglesia y que alcancen a la comunidad, y esa es nuestra meta. Y ellos me han ayudado con algunos de estos verbos, buscándolos en diferentes libros de la Biblia. Voy a leer varios de ellos, y quiero empezar con aquellos que empiezan con S. Esos van a estar al fondo, al final. Debemos santificarnos a nosotros mismos, sacrificar, estudiar, estar firmes, servir al Señor y uno al otro, buscar las Escrituras, sufrir por la justicia, mantenernos firmes en los días malos, luchar por entrar por el camino angosto, buscar primero el reino de Dios, poner nuestro amor en aquello que está en el cielo. En Colosenses se nos dice que debemos poner nuestro amor en cosas que están en el cielo. Y en inglés sabemos que significa la palabra de estar firmes en nuestro camino. Pero esa palabra en el griego significa estar estables en un camino. Y Pedro habla de estar establecidos, tener raíces. Pero literalmente hay cientos de cosas que se nos manda hacer una y otra vez. No es simplemente que Jesús lo pagó todo y yo ya no puedo hacer nada y puedo vivir en la manera que yo quiera. Porque hay literalmente cientos de cosas que nosotros debemos hacer. Debemos sembrar en el Espíritu. Debemos brillar, dejar que nuestra luz brille. Somos solo peregrinos en esta tierra. Debemos hablar la palabra con valentía. Y debemos gastar y ser gastados. Debemos ser fuertes en la gracia que está en Cristo Jesús. Debemos someternos a aquellos por encima de nosotros. Debemos ayudar a los débiles y a los pobres. Debemos ser separados, debemos ser sinceros. Debemos recordar todas las palabras que han sido dichas por los profetas. Debemos rechazar fábulas. No debemos tomar la gracia de Dios en vano. Redimir nuestro tiempo. Recuperarnos de las trampas del enemigo. Refrenar nuestra lengua de hablar con necedad. Renunciar las cosas que son deshonestas. Estar plantados en la fe. Creo que incluso nuestros amigos que hablan español, al ver a estos verbos, van a entender, y creo que Carla los va a traducir. Hay muchas cosas que necesitamos hacer. Limpiarnos de toda suciedad en la carne. Pelear la buena batalla. Ser sobrios y ver. Caminar en sabiduría. Debemos advertir a aquellos que no siguen los mandamientos. Debemos retirarnos de hacer maldad. Y retirarnos de personas que hacen maldad con mentes corruptas. Debemos trabajar voluntariamente con nuestras manos. No cansarnos. Debemos pelear. Debemos adorar. Esos solo son 50 hasta ahora. Y aún lo que tenemos aquí no está a detalle, pero estas palabras se mencionan muchas veces, el sobrellevar, el pelear, el someternos. Amén. El pelear por entrar. Ser celosos de las buenas obras. Esos son algunos de los verbos. Y obviamente no voy a repasar todos hoy. Amigos, ustedes saben que estamos en una batalla. Y debemos estar hasta el final para ser salvos. Debemos soportar hasta el final. Y quisiera ir al profeta Ezequiel, que constantemente advierte de que no importa quién seamos hoy o en el pasado. No importa quién seamos en el pasado, sino quién somos hoy. Y dice en el capítulo 3, en el capítulo 18, en el capítulo 33, que cuando un hombre justo se aparta de su camino de justicia y comete iniquidad y se queda en ese camino, toda la justicia ya no se recordará. Por el pecado que ha pecado, morirá. Ese es un tema constante a través de la palabra de Dios. ¿Quién somos hoy? Es lo que cuenta. No nuestro pasado, cuán buenos o malos fuimos, sino lo que hacemos hoy. ¿Qué importante es esto? Y cuando conocemos la naturaleza de Dios y su carácter, tenemos nuestra doctrina correcta. Vamos a volver a antes de la creación. Cuando tenemos una maravillosa criatura llamada Lucifer. Y aún así esta criatura se corrompió y fue orgullosa. Y hoy en día, él tiene juicio eterno que lo está esperando. Y el Antiguo Testamento no ha cambiado, la naturaleza de Dios no ha cambiado. Él es siempre, ayer, hoy y siempre. No importa lo que hicimos en el pasado, cuán malos o cuán buenos, importa el hoy y cómo terminemos nuestra vida. Vamos a entrar en eternidad en esa condición. Así que necesitamos entender los caminos de Dios. Y mucho de lo que tengo en mi corazón ya ha sido mencionado y aprecio mucho eso. El versículo en Primera Crónicas 12:32. Yo creo que hay una unción sobre esta confraternidad para ser personas que entiendan los tiempos, para saber qué es lo que el pueblo de Dios necesita hacer. necesita ver un sonido claro de trompeta para alertar todas las naciones del mundo y la iglesia de lo que estamos a punto de enfrentar y lo que tenemos que hacer en este tiempo. Necesitamos entender los caminos de Dios en Isaías 33:6. La sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de nuestros tiempos y la fortaleza de nuestra salvación. Necesitamos sabiduría y conocimiento para sobrellevar estos días. Y debemos entender los caminos de Dios, porque cuando vemos los medios, vemos nuestros políticos, ellos no tienen respuestas. Y el mundo se está volviendo más y más complejo. Y el Señor proféticamente dijo, estoy pensando en profecías del pasado, que la mente del hombre va a fallar y ya no podrá traer más respuestas. Y habrá oscuridad y confusión. Pero la sabiduría del Señor descendería sobre su pueblo. Y habría un cambio hacia aquellos que tienen esta sabiduría. La iglesia tiene las respuestas. Ese tema de ISIS. La gente está tratando de pelear contra esto. Pero no se da cuenta que el Señor lo está permitiendo. Por naciones que le han dado la espalda al Señor. Y es una advertencia de Dios. Es una misericordia de Dios que hace que volvamos a Él. Y Él es más que capaz de lidiar con estos problemas. Quiero hacer esto más vívido en la vida de Salomón, en Primera Reyes, el capítulo 11. Si pueden ir ahí en sus Biblias. Yo todavía uso una Biblia, no tengo una computadora. Y mi nombre no está en la computadora del Cordero, está en el libro del Cordero. Y para aquellos que no tienen el libro, no se borra de la computadora del Cordero, sino se saca del libro del Cordero. Primera Reyes, capítulo 11. Aquí está el hombre que escribió tantos proverbios hermosos. ¡Qué sabiduría! Pero el aspecto más grande de la sabiduría es obedecer. Aquel que escucha mi voz y la obedece es como aquel que construye su casa sobre la roca firme. Este hombre tan sabio se volvió necio porque construyó su casa en la arena y se estaba colapsando y estaba desilusionado y confundido. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres. Tenía 700 esposas, princesas y concubinas. El versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. En el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, porque cuánto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Y esto es lo que el Señor hace para llamar nuestra atención. Él levanta un problema y un enemigo. En el versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. ¿Y qué hizo Salomón? Él peleó el problema. Y no entendió el mensaje. Y esto es muy típico del corazón humano. En vez de volver al Señor, pelean el problema. Y nuestros políticos se preguntan, ¿cómo podemos hacer con este problema y este otro problema? Y no van a la fuente y dicen, volvámonos al Señor nuestro Dios, y Él nos liberará. Esta es la respuesta. En el versículo 24... el versículo 23, Dios también levantó otro adversario, el Rezón. Y una y otra vez, pero no entendía el mensaje, porque peleaba el problema, pero no entendía de dónde venía el problema. Era el Señor levantando este problema y mandando al enemigo. Y amigos, la iglesia tiene la respuesta. No es la política, no es pelear esto o hacer el otro. Toda la respuesta es volvernos al Señor. Esa es la respuesta. En 1 Samuel 7:3, esto es lo que Samuel le dijo a una nación que se había apartado del Señor y estaba peleando a los filisteos. Primera Samuel, capítulo 7. El versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, una nación que se había apartado de Dios. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esa es la respuesta. Esa es la raíz de la situación. Encontramos a través del libro de Jueces que constantemente vamos a repasar varios de estos en Jueces. Los conocemos bastante bien. Pero en realidad es sobre hacer un punto. Necesitamos que esto esté bien planteado en nuestra mente. En Jueces 3, versículo 8. Esa no es toda la historia. En el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de este rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a este rey por 8 años. En esclavitud. Esta fue la misericordia de Dios que hizo esto. Porque estaba tratando de salvar a su pueblo de una perdición eterna. Y ese mismo problema es mandado. Porque están cómodos y flojos. Y dejan que su corazón siga otras cosas. Y por eso el Señor manda una espina en su vida. Para causar que ellos detesten lo que están haciendo y vuelvan al Señor. El versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Pero cada generación necesita su propio encuentro con el Señor. Si la siguiente generación no tiene el temor del Señor en ellos, rápidamente se apartarán. Este es el mensaje de Dios a la raza humana. El de poner el temor del Señor en nuestros hijos. ¿Se imaginan las esposas impías de Esaú? ¿Saben por qué tenemos problemas después de 4.000 años? Las madres ponían semillas de impiedad en sus hijos y se pasaba de generación en generación. En el capítulo 3, versículo 12. Y después de la que reposó la tierra por 40 años, volvieron a ser los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. En el versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón por 18 años. Miseria y cautiverio. Esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Capítulo 6, versículo 1. Después la siguiente generación volvió a apartarse del Señor. Es por eso que América ha tenido Corea, Vietnam, Cuba y todas estas espinas para llamar nuestra atención porque tan rápido nos apartamos del Señor. La respuesta no son la política y todas estas cosas. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo mal ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a la mano de Midian por 7 años. En el capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales y a Astarot, los dioses de Siria, los dioses de Sidón y los dioses de Moab. Versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó a la mano de los filisteos. Capítulo 13, versículo 1. Parece que cuando Dios tiene algo que decir, lo dice muchas veces. Así que cuando revisan estos 225 verbos, vemos que hay algo que nosotros tenemos que hacer. La novia se ha preparado a sí misma. Hay muchas cosas que debemos hacer, aplicarnos, ser libres de muchas cosas. Hay muchas cosas. Salvarnos a nosotros mismos. Tomar la salvación eterna. Hay literalmente cientos de cosas que nosotros necesitamos hacer. Pero es todo por la gracia de Dios y su ayuda. Ese es el balance entre la fe y las obras. Amén. Somos salvados soberanamente por gracia. No podríamos ganar el perdón y la salvación, pero somos salvos para buenas obras. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer por la gracia de Dios que nos ayuda. Amén. Y ese es el balance. Está la parte de Dios y está nuestra parte. Ahora quisiera concentrarme en un verbo. Y quiero empezar con Mateo 24:6. Porque quiero hablar acerca de la herramienta más grande de Satanás para manipular a las personas. En el versículo 6, Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esa no es una sugerencia. Y Lucas lo dice más claro, miren que no sean tribulados. El Señor no nos está sugiriendo, nos está dando una orden. No se aterroricen, porque todas estas cosas tienen que pasar. Y Dios tiene todo en sus manos. Él es el Señor soberano que está controlando todo. Vayamos ahora a Lucas 21. Vamos a rechazar el miedo. Lucas 21:9. Cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis. Es una palabra fuerte. No tenemos que estar atribulados, ni preocupados, ni cansados con este miedo, porque esa es la táctica número uno de Satanás, aterrorizar. Y nosotros, por la gracia de Dios, vamos a rechazar el miedo. No vamos a ser manipulados por el miedo. Vamos a rechazar el miedo. Y Jesús nos enseñó en el capítulo 12, si no me equivoco, a no temer a aquellos que matan el cuerpo. Estoy buscando un versículo. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Recientemente recibimos un email de alguien que pedía oración. Era alguien del Medio Oriente. Y este grupo de ISIS estaba visitando todas esas casas cristianas y se llevaban a los niños. Y les ordenaban a los niños que rechazaran a Cristo. Y ellos no rechazaban a Cristo y eran asesinados. Pero aquí estaban niños que estaban entregando sus vidas. Tenían el temor de Dios en ellos y habían sido puesto ahí por sus padres. Eran niños que estaban entregando sus vidas. ¿Saben lo que pasa en ese momento? Ellos entran en la gloria del Señor. Y a nosotros se nos ordena no temer y no estar aterrorizados. No temer a ellos que matan el cuerpo, sino temerle al Señor, del cual la tierra y el cielo pasará. A Él debemos temer. Teníamos una expresión: mientras más tememos a Dios, menos tememos a las personas. Y es verdad, debemos temer al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces no debemos estar atemorizados y ser manipulados por Satanás y su miedo. La fe debe ser más poderosa que el miedo. Eso es verdad. Amén. No seremos aterrorizados ni intimidados. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Amén. Incluso los niños se rehúsan a negar a Cristo. Gracias, Señor. Ahora vamos a hablar un poco del miedo. Se nos dice en Isaías 12:8, no temer lo que el mundo teme, pero temerle a Él. Y Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, no temer el mañana, qué comeremos, qué beberemos, cómo vamos a sobrevivir. Y luego dice, oh hombres de poca fe, debemos ser hombres y mujeres jóvenes de fe, que no tengan miedo. Esta es la llave para nuestras vidas. No debemos magnificar el problema, debemos magnificar al Señor. No debemos permanecer en la tristeza, sino alguien que es mucho más grande que todo eso. Vamos a Mateo capítulo 6. En versículo 25, este es nuestro Creador que nos está hablando. No es una sugerencia tampoco. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 30. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No debemos preocuparnos acerca del futuro. Cuando la economía colapse y ya no haya más Medicaid ni seguro médico, yo creo que vendrá una sanidad del Señor, que vendrá mil veces mejor que cualquier cosa que un hospital pueda hacer. Alabado sea el Señor. Cuando no haya comida o dinero, el Señor abrirá una provisión y cuidará de nosotros. Vean que no sean aterrorizados. Cuando el Islam en los primeros siglos estaba dominando, le daban a la gente tres opciones: convertirse al Islam, pagar unos impuestos que no eran razonables o morir. Controlaban por el miedo. Y eso es lo que vendrá en los últimos días cuando la bestia y el falso profeta venga. Controlarán la economía del mundo y controlarán a través del miedo. Y nosotros rechazaremos eso, cada parte de eso. Rápidamente en Apocalipsis 13. Vemos en el versículo 1 que Juan estaba viendo en nuestro tiempo desde el primer siglo. Y dice que vio una bestia subir del mar. Y hay 10 naciones del Mediterráneo, pero de una de ellas viene el anticristo. Y él tiene poder sobre todas las naciones. Y luego en el versículo 11 hay otro que viene a ayudarle. Y es llamado el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Estén atentos de aquellos pastores que vienen en ropas de cordero, pero son lobos en realidad. Y esos hombres tienen poder de Satanás. En el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y que es este falso profeta que está llevando toda la atención a un impostor. Que es lo que siempre ha hecho. Y en el versículo 13. Por eso es que la iglesia necesita discernimiento. Satanás podría hacer milagros. Y hace grandes maravillas. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, como hacía Elías. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿No es esto sorprendente? Este otro falso profeta es aún más agresivo que el previo. Y él es el que dice que una imagen se debe hacer y que todos deben adorar. Luego pone restricciones en la economía del mundo, diciendo que no pueden comprar ni vender, y está controlando a través del miedo, a menos que le vendas tu alma a Satanás y tomes su marca. Él es el más agresivo de los dos. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El miedo. No vamos a ser controlados por el miedo. En Romanos 8, se va a volver más prevalente. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ese versículo será más y más una realidad. Por tu causa somos muertos todo el día. Ya no, y aún así hay tanta gracia en esa hora. Cuando yo pienso en Esteban, al entregar su vida, él está experimentando la Trinidad, está lleno del Espíritu Santo, y sus ojos son abiertos, y ve a Dios el Padre, y al Hijo de Dios parado a su mano derecha. Yo creo que eso a mí me daría la fuerza para soportar. No creo que sintió mucho al ser apedreado, porque abrió sus ojos y veía la Trinidad. Alabado sea el Señor, hay gracia en esa hora. Si el Señor causa, algunos de nosotros entreguemos nuestras vidas, pero no seremos manipulados por el miedo. No seremos. En el poderoso nombre de Jesús, no seremos manipulados por el miedo. Vean que no sean aterrorizados. El Señor tiene todo bajo control. No teman a aquellos que matan el cuerpo. Y después de eso, no hay nada más que puedan hacer. Mi hermano y Curtis me ayudaron un poco con 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Podemos abrirlo? Porque siento que el Señor está abriendo estas cosas a nosotros en este último tiempo. 2 Tesalonicenses. El anticristo que vendrá tiene mucho interés en el templo que será construido. Y quiero sugerir algo para que lo consideren. Yo creo que él va a tener parte en construir el templo, porque lo quiere. Y él va a sentarse ahí. Y puedo decir esto, él ha estado ahí antes. Según lo que decía Josefo, las escrituras de Josefo, cuando Alejandro Magno estaba hace 23 siglos. Y estaba en Libia conquistando el mundo y moviéndose hacia Jerusalén. Él vino a Jerusalén. Y había algo muy extraño que sucedió. Aquí estaban todos los sacerdotes. Él se encontró con el sumo sacerdote. Y él caminó hacia ellos. Y se inclinó ante el sacerdote. Ante el sumo sacerdote. Y le dieron la bienvenida. Y él entró al templo. Incluso lo tuvieron ofreciendo sacrificio. Ahí en el templo de Jerusalén. ¿No es sorprendente? Y luego uno de los sacerdotes le dio dirección profética del libro de Daniel. Dijo, tú estás aquí, tú vas a ir y vas a conquistar el imperio persa. Y cuando él vuelva a estar aquí más de 7 años, porque hace un pacto de 7 años, pero yo siento que él tendrá interés en este templo, porque es ahí donde quiere sentarse. Y los judíos lo van a recibir cuando él venga. Así que veamos el capítulo 2. Por eso, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque sucedía en el tiempo de Pablo que personas decían que Cristo venía pronto, y Pablo quería corregir este error, de decir que Jesús podía venir en cualquier momento. Y dice en el versículo 3, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero vendrá el hombre de Satanás, que dice, el cual se opone y se ha levantado contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él tiene un interés en este templo. Yo creo que cuando Él vuelva, Él va a apoyar la construcción de este templo. Porque entonces, en el medio de los 7 años, les dará la espalda y confiscará este templo. Y Él construirá una imagen de sí mismo, la abominación de desolación. Mi hermano estaba hablando de sus estudios. Es interesante como Pablo solo le habla a los tesalonicenses acerca de este hombre, porque este hombre nació a 25 millas de Tesalónica. Y Tesalónica fue nombrada de acuerdo a su hermana. Esta es la ciudad de Satanás, es de donde viene el anticristo, en esta región, incluso en esta ciudad, está nombrada de acuerdo a su hermana. Creo que debemos empezar a discernir lo que el Señor está haciendo en estos días. Y entender que este hombre en unos años va a aparecer. ¿Y por qué el Señor permitiría que este hombre se levante antes de que venga Jesús? Es para separar el trigo de la cizaña. Es para traer a todos aquellos que son de él, el trigo, y que sean uno solo. Luego en el capítulo 16:13, la falsa Trinidad atraerá a todas las naciones, aquellos que no han sido redimidos, los que tienen su marca, para que vengan en contra de Israel y luego serán exterminados, excepto por un sexto de ellos, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38 y 39. Dios tiene todo bajo control, amén. Pero quiero ver con nuevos ojos, según a Tesalonicenses capítulo 2, de las escrituras de Josefo y escrituras de Tesalónica, que este era el lugar, la región de este hombre, el que volverá y tiene mucho interés en el templo. Pero vean que no sean atribulados. Quiero empezar a cerrar. En Números 14, ese capítulo significa mucho para mí, ese día de la provocación, cuando Israel provocó al Señor y el Señor les dijo que nunca entrarían en su descanso después de años de criticar y no ser agradecidos. Pero hay algo que quiero que recordemos y probablemente ya sabemos este principio. ¿Vamos a magnificar al Señor o vamos a magnificar el problema? Israel vio a sus enemigos y se enfocaron en el problema. Y ellos decían, el problema es más grande que Dios. Pero Caleb y Josué dijeron, no, Dios es más grande que el problema. Y quiero que tengamos esa mentalidad constantemente en nuestras vidas. Dios es más grande que el problema. En vez de caminar con tristeza y absorbidos en el problema, eso es hacer a Dios pequeño. Y Dios aprecia a aquellos que tienen fe en su corazón. Dios es más grande que el problema. Somos capaces de tomar la tierra, no importan los enemigos, porque Dios es mucho más grande. Pero el resto decía, el problema es más grande que Dios, y a Dios no le gusta ese tipo de conversación. La fe agrada al Señor. ¿Ven lo que pasa? Estaban siendo manipulados por el miedo, no por la fe. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, fe, no miedo. Porque esa es la herramienta número uno de Satanás. Y la pasión más grande que tenemos es el miedo. Había un hombre que se estaba ahogando una vez. Y había marcas en el concreto donde se ahogó. Así es lo desesperada que es una persona con el miedo y el terror. No debemos ser aterrorizados por el miedo, sino estar llenos de fe. En este capítulo, como conclusión. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. No eran lágrimas de fe. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el Egipto o en el desierto. Y luego vino una acusación en contra de Dios. Ellos sabían cómo cerrar el corazón de Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y en el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. En el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no temáis. No glorifiquemos y magnifiquemos el problema. Glorifiquemos a Dios, que es un trillón de veces más grande que el problema. La fe agrada al Señor. Y el no creer está cerca del corazón duro. Y estas personas tenían el corazón duro y la fe no trabajaba en ellos, porque la fe trabaja a través del amor. Gálatas 5, 6. La fe trabaja en un corazón blando. Oremos. Señor Jesús, yo oro para que tu iglesia tenga una maravillosa fe en estos días. Y oro, Señor, para que veamos el miedo como un pecado. Señor Jesús, el miedo hace que pequemos. Así que oro, Señor, que de ahora en adelante tengamos un nuevo nacimiento de fe, Señor Jesús. Y que veamos el miedo como uno de nuestros más grandes obstáculos y una herramienta del enemigo para manipularnos, y que no seamos manipulados por el miedo. En el nombre de Jesús no seremos controlados por el miedo, pero por fe. Dios nos va a cuidar. El Señor los bendiga.